Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 23 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El tema es cuándo y cómo serán inhabilitados los diputados presos, enjuiciados por el procés en el Supremo. El gobierno sabe que tendrá que hacerlo, pero, con perdón, se la coge con papel de fumar por aquello del ¿qué dirán? No hay jurista o experto de verdad que no piense que no les queda otra más que ser apartados, suspendidos, dejar sus escaños vacíos a la espera de sentencia. Pero hete aquí que el gobierno, tenemos que hablar tú tranquilo, no está por la labor. Y sus socios de Podemos ya ni te cuento. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, ganó unos días de plazo devolviendo la pelota al Tribunal Supremo con la intención de saltarse la jornada electoral del domingo. Bueno, pues esta mañana el Tribunal Supremo ha respondido a Meritxell Batet, sin esconder su malestar, que no. El Tribunal califica de inviable un informe, el que le pide la actual presidenta del Congreso, y se remite a lo que ya expresó el 14 de mayo. Comillas. Le corresponde al Congreso ejecutar la suspensión de los presos excesionistas, diputados, según se recoge en su reglamento. Cierro las comillas. Cabe recordar que los presos elegidos diputados deben ser suspendidos al estar procesados por una resolución firme en prisión preventiva y la decisión debe aplicarla al Congreso según el artículo 21.2 del reglamento del propio Congreso. ¿Qué ha hecho la mesa tras el zasca del Supremo? Pues otra patadita a seguir, aunque sea 24 horas, hasta mañana en principio, pidiendo un nuevo informe de los letrados del Congreso. Será por informes.
El objetivo de la mesa y de esta presidencia es, en todo momento, preservar el sistema constitucional, preservar esta Cámara y preservar, por tanto, las funciones de la mesa de la Cámara y garantizar que las decisiones que se tomen al respecto sean estrictamente conforme a derecho y con el máximo de seguridad jurídica.
Se le ha olvidado a Meritxell Batet lo del papel de fumar. Aquí nadie quiere dar la cara. Escucha a la vicepresidenta primera del Gobierno, vicepresidenta primera del Congreso, una tal Gloria Elizo, de Podemos, evidentemente. Mira cómo advierte.
La suspensión en interpretaciones jurídicas a lo mejor no es aplicable a esta situación. En cualquier caso, creo que lo mejor es ser respetuoso y estudiar el tema con calma y con la máxima cautela, insisto, para el respeto de un derecho fundamental tan importante como es el de participación política de un representante público.
Por si no lo has entendido, la número 2 del Congreso, puesta ahí por el acuerdo entre Sánchez e Iglesias, dice que hay que respetar la ley, pero que a lo mejor en el caso de los indepes, a lo mejor en este caso no hay que respetar la ley. En este sentido, el PP sabe que el tema es cuece. Por la mañana, Teodoro García Egea, secretario general, amenazaba con reprobaciones. Por la tarde prefería dar un margen de 24 horas a Batet.
Yo creo que la señora Batet, hoy, si hoy no toma esa decisión, nosotros nos planteamos pedir su reprobación y también nos planteamos ir a los tribunales contra su decisión por desacatar a la justicia y por incluso tener una actitud prevaricadora, por prevaricación.
Desde el gobierno, pues, ¿qué quieres que te diga? Tocando el violón, Pedro Sánchez se ha puesto a soltar polisílabas, está dejando pequeño a Zapatero en aquello de hablar y no decir nada.
Para los socialistas avanzar significa avanzar en justicia social. Tras años y años de exclusión social, de desigualdad, el avance significa también convivencia. Dejar atrás la polarización, la confrontación, entender que la política es palabra, es diálogo, es conversación y es cooperación y no bloqueo precisamente para lograr esos avances en justicia social.
¿Y? Todo esto en cuanto al carajal del politiqueo patrio, ¿eh? Al Parlamento, al Tribunal Supremo, el procés, los mítines de campaña. Hablando de campaña, destaco lo sucedido hoy en la localidad vizcaína de Miravalles. Allí nació Josu Ternera. Esta mañana Ciudadanos ha montado un acto homenaje a las víctimas de uno de sus hijos predilectos, este jefe de ETA. Bueno, en respuesta a los homenajes del pasado fin de semana.
Podéis insultar, podéis poner sirenas o alarmas, pero nunca callaréis la voz del pueblo español. La democracia vencerá al totalitarismo. Gracias a los que estáis aquí, gracias a los ciudadanos que no están aquí, pero piensan como nosotros que hay que defender la libertad, no solo en Euskadi, sino en toda España. ¡Viva Euskadi! ¡Viva! ¡Y gora España!
Mientras Albert Rivera y Maite Pagaza pronunciaban sus discursos, de fondo, ruido de sirenas, pitidos, el propio alcalde de Miravalles dijo que este acto de Ciudadanos era una provocación.
Es evidente que todavía hay lugares de España donde la libertad está amenazada. Que intenten impedir la libertad de expresión, como están haciendo hoy los totalitarios, es una prueba de que hay que ir a todos los rincones de España, a todos los pueblos. Y que sepáis una cosa, vendremos siempre que queramos y prepararos porque vamos a prohibir los homenajes a vuestros amigos etarras.
Y así está el patio, ¿eh? Quedan 3 días para las elecciones municipales, autonómicas, donde toca, y europeas. El gobierno no sabe cómo aplicar ni quiere aplicar la suspensión de los presos independentistas. Y a la vez prosiguen los distintos proses por la geografía española, entre los complejos y las medias tintas, entre ellos el más sangrante. Los homenajes a etarras como Josu Ternera, y encima resulta que si honras a las víctimas es que estás provocando. ¡Qué país este! Como dicen, que dijo Bismarck o no sé quién, España es la nación más fuerte del mundo, lleva toda su historia intentando autodestruirse y no lo consigue.
Expósito, la linterna.
De todo menos tranquila ha sido la primera reunión de la nueva mesa del Congreso, que ha terminado sin tomar una decisión sobre los diputados independentistas presos. Meritxell Batet vuelve a dilatar los plazos y gana otras 24 horas con la estrategia de pedir un informe a los letrados de la Cámara. Dice que mañana tomarán la decisión definitiva. Ricardo Rodríguez.
La cita mañana al mediodía llegará con un nuevo dictamen de los letrados solicitado tras 3 horas de intenso debate, enconado por momentos, según definición a la cadena COPE de uno de los miembros del órgano rector. Meritxell Batet ha ganado tiempo para al menos vender que sus pasos solo ocultan una voluntad de actuar conforme a derecho.
Garantizar que toda decisión tiene fundamentos jurídicos sólidos y todas las garantías.
PP y Ciudadanos han rechazado esta dilación. Tanto Ana Pastor como Juan Carlos Girauta se han mostrado tajantes exigiendo la suspensión inmediata de los diputados presos.
Aplíquese la ley sin dilación. Los diputados están suspendidos por ley.
Sánchez y Batet están siendo cómplices de los golpistas.
Los temores de la oposición, confirmados por fuentes socialistas, han pasado por un deseo de posponer la decisión hasta después de las elecciones para evitar una victimización de los independentistas y su consiguiente repunte en Cataluña.
Ante este panorama, el PP mantiene la presión a Batet, aunque esperará el resultado de la mesa mañana. La opción de reprobar a la presidenta del Congreso lleva 2 días. Sigue abierta. María Daván.
El PP no ocultaba su indignación por lo que considera que son maniobras dilatorias de Batet. Hoy mismo amenazaban con reprobarla y con denunciarla incluso por prevaricación. Pensaban hacerlo esta misma tarde, pero finalmente decidían darle 24 horas más. Pablo Casado lo justificaba así.
Si no lo hace de inmediato, el Partido Popular ejercerá las acciones legales oportunas para que quede muy claro que la señora Batet está cometiendo un delito de prevaricación, porque está haciendo un acto que no es en base a derecho, a sabiendas. Está yendo contra la ley en vigor, a sabiendas.
Desde primera hora los populares sospechaban que la presidenta querría solicitar ese informe a los letrados y se oponían frontalmente al entender que ya tienen suficiente carga de trabajo. Si le parece que lo retrase también, pidiéndole opinión a su madre, llegaban a decir fuentes del partido.
Mientras tanto, los diputados en cuestión han asistido ya a una jornada del juicio en el Supremo en la que hemos escuchado a los últimos peritos. La sesión de la tarde ha sido accidentada incluso. Patricia Rossetti.
Se fue la luz y al final de la tarde no encontraban a 2 peritos. Una tarde más breve de lo esperado porque las defensas impugnaron la declaración de un perito guardia civil porque ya había intervenido como testigo. El fiscal Zaragoza desistió de interrogar al otro perito por las continuas protestas de las defensas. Preguntas sobre documentos que no estaban en la causa. Se trataba de lo incautado en el despacho al número 2 de Junqueras. También intervinieron 2 peritos médicos sobre las contusiones y heridas de policías y guardias civiles. Unos 100 casos, pero 40 sin información médica. No les atendieron, solo vieron informes y no vieron nada grave. Y el fiscal Zaragoza preguntaba por contusiones y patadas.
¿Y una inflamación testicular que se produce motu propio o puede ser por una patada?
Hombre, de motu propio no sería por contusión. Claro. Sería
es por patada, ¿no? Generalmente.
Sería por un proceso infeccioso, que no es el caso. Por una patada, por un golpe, por una contusión, no necesariamente una patada.
También intervino una filóloga para dar sentido a una traducción del catalán, una auténtica clase. Y el momento más cómico se produjo al final de la tarde, con los últimos peritos.
Señor Roch, me dicen que ninguno de ellos está, en la puerta. Sí, yo veo a uno de ellos, señoría. Sí. Señoría, son dos peritos.
Sí, 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 sí. Pero están, pues, mire qué alegría.
El próximo lunes comenzará la prueba documental, horas y horas de vídeos.
Y los Mossos de Escuadra han confirmado hoy lo que pocos dudaban, que el cuerpo encontrado en una nave del Prat es el de Janet Jumillas. La confirmación de su identidad y los numerosos detalles que obran en las diligencias a las que ha tenido acceso COPE dan un impulso a una investigación en la que no se descartan incluso más detenciones. Juan Baño.
Policía científica y médicos forenses han confirmado con los pulpejos dactilares que ha costado recuperar la identidad definitiva de la víctima. Ese análisis forense dará ahora, se espera, mucha información que ayudará a resolver un caso en el que ya hay un detenido, Aitor García, principal investigado como presunto autor del crimen, y su compañero Cristian como encubridor. En el sumario se recoge con detalle cómo Aitor se deshizo del material que le delataba, entre ese material tres mochos de fregona con restos de sangre que resultó ser de Janet, justo después de que los Mossos le interrogaran. Fue el día 21 de marzo. 8 días antes había desaparecido la mujer en Cornellá. Jorge Albertini es el abogado de la familia.
Habría que ver si intervino más personas, ya sea en calidad de cómplice, de coautores, de cooperadores necesarios. Pero bueno, aquí todavía estamos en el inicio de la investigación.
En la instrucción del caso hay varias declaraciones del principal detenido a la policía que chocan directamente con la realidad de los hechos. Aitor no ha declarado hasta ahora ante el juez.
A esta hora llega Esther Esteban para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ángel, además del circo y el esperpento que vimos el otro día en el Congreso, cuando sus señorías tuvieron que hacer su juramento constitucional, ahora estamos en algo que bien podría definirse un ejercicio superlativo de marear la perdiz. La mesa del Congreso, presidida por la socialista Meritxell Batet y con mayoría ya de izquierdas, ha estado por dar más largas a la suspensión de los diputados independentistas presos, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull y Oriol Junqueras, y ha vuelto a solicitar un informe jurídico a los letrados de la Cámara. Además, y por si fuera poco, Batet ha decidido convocar para mañana una nueva reunión de la mesa para analizar el informe y tomar la decisión. Este acuerdo se tomó después de que también esta mañana el Tribunal Supremo rechazara elaborar el informe sobre la suspensión de los 4 diputados en prisión provisional que le había reclamado el miércoles la señora Batet. En fin, alarga, alarga y que llegue pronto el 26 de mayo y luego ya veremos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 28 grados a estas horas. Mañana veremos más el sol y bajarán un poco las temperaturas, con máximas que no superarán los 24 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en las entradas por la 1 hasta el nudo de Manoteras, por la 2 en el cruce con la M30, en la 6 en Las Rozas, Majadahonda, El Plantío y Aravaca, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 5 en Alcorcón, en ambos sentidos por la 2 en Canillejas y Torrejón de Ardoz, por la 4 en Butarque y Pinto, en la M40 en Hortaleza y recién feriales circulando hacia la 2, en Coslada sentido a 3 y en Valdemarín en ambos sentidos, en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos, en la M30 lo peor está entre Moncloa y el Puente de los Franceses y entre el Nudo Norte y Ventas. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna. Oye, Manolo Lama, ayer Vicente del Bosque con Mbappé y Neymar, brutal.
Bueno, ya lo dijo muy claro.
En su línea.
Sería a Mbappé por sensatez. Bueno, pues se sigue liando la madeja de Mbappé y de Neymar. Hoy Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, le han preguntado que si ve la posibilidad de que alguno de los dos no esté el año que viene en el equipo francés, y no lo ha descartado. Es más, ha salido diciendo que si alguno de los dos se va, el PSG buscaría una solución rápida. Además de esto, te cuento que el Valencia ya está en Jerez preparando el partido frente al Barça, que se ha llevado toda la plantilla, incluido a Cherisel lesionado, que Garay va a jugar, que el Barça mañana dará en rueda de prensa Messi y Gerard Piqué, que recupera a Coutinho y Arthur, y tres noticias polideportivas. La primera tiene que ver con el Giro Italia. Mikel Landa ha demostrado que no está muerto y ha sacado 30 segundos en el momento que la carretera se ha empinado a los favoritos. La segunda noticia tiene que ver con los libres que se han celebrado en Mónaco. Hamilton, mejor tiempo, y Carlos Sainz ha tenido un problema una vez más con su coche, con el McLaren. Y la tercera, en apenas unos minutos sabremos quién es el primer rival de Rafa Nadal en Roland Garros.
Tarde interesante. ¿Tú a quién ficharías de los dos?
Yo a los dos.
¿A los dos?
Si tuviera que elegir, a Mbappé.
Ah, yo también, pero a Neymar ni de coche.
Bueno, si me lo dan, no te preocupes, yo sería su gestor.
Yo tampoco, ni regalado.
No, ya más cabreado, Manolo, ya más cabreado.
Mensajito de Securitas. Encima rompe la mobiliario.
No, es que...
Encima rompe el mobiliario.
Yo estoy enfadada porque nunca habláis de Osasuna, pero bueno, ya se lo diré a Manuel Amado.
Bueno, ¿ya terminado?
Sí.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
España vuelve a votar. Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo, la información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
Teresa May prepara su dimisión. Bueno, eso dicen. Conociéndoles, todo puede ocurrir. Lo que está claro es que la primera ministra no tiene muchos amiguitos. Por eso nos preguntamos, Teresa May, de verdad, ¿por qué no te quieren? Nosotros sabemos por qué. Para desarrollar la idea, John Uriarte.
He visto luz y he entrado. I saw light y I'm come here.
I come here. I saw light, I come here.
Claro, es que hay que decirlo así, para que se cabren. Porque lo del Brexit supera ya al final de perdidos. Ya nadie lo entiende, sea como fuere, a May no le quiere mucho. Y eso que ella da, la mujer, eso sí, todo tipo de explicaciones.
He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no se lo queda. Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
Era ella.
Qué bien se le entiende
era
el inglés.
Era Teresa May.
Qué bien se le entiende
sí,
el inglés.
Sí, sí, era ella.
Perfectamente, se nota que es de Oxford. Bueno, de hecho, el lío ya lo montó el tío Cameron, o sea, hombre, está arreglado.
Está escribiendo un libro.
Sí, que va a ganar una pasta
está
con él, por cierto.
Libro. Encima.
Bueno, pero tampoco ella lo ha logrado enderezar, todo hay que decirlo. El caso es que en la tierra de la reina, de la Queen Elizabeth, no le quieren a May mucho últimamente.
No, y fuera tampoco, ¿eh?
No.
Los corresponsales, por ejemplo, están hartos de tanto follón con el Brexit.
Tres visitas en Londres y escucharme, no he visto nada. Ahí era más que había niebla, y un montón de niebla, y había más humo que en el cumpleaños de Bob Marley. He aprendido varias palabras, por ejemplo, he aprendido que Navidad es Christmas. Me dieron a ver a una frase con Christmas, digo, como no me lleve pajeré, te parto la Christmas.
Claro.
Ya no, es que están hartos. Quieras que no, luego le preguntas a Paloma, ya verás, el poco tiempo que... Fíjate que hemos cambiado de corresponsal en Londres y ellos todavía siguen en la misma discusión.
Y lo que te rondaré.
Y lo que te rondaré, Morena. Pero es Theresa May, porque hay que decir Theresa.
Sí, Theresa.
Theresa May, ¿realmente consciente de que ya no le quieren? ¿De que le consideran culpable de atascar la solución del Brexit?
O como el tipo aquel del chiste del atasco de tráfico.
Dice, le llama el hombre a la mujer, dice, cariño, que voy a llegar tarde, que estoy en un atasco. Dice, ¿y cómo es de grande el atasco? Dice, no sé, voy el primero.
Está bien.
Pues que es como Teresa May, es una metáfora.
Ah, qué interesante.
Es una tema.
No, muy inteligente.
Claro que yo llego. Es que es humor inteligente. Sí, este. Claro. Si quieren escuchar humor vasto, oigan otra radio.
A Julia.
¿Qué has dicho? ¿No? Vas al profe. Bueno, cambia el tipo por May y te quedará perfecto. O puedes poner cualquier político británico porque tanto monta tanto. En cuanto al resto de la ciudadanía europea, la gente ya está tan harta que como si se van a Polo Norte.
Sí, sobre todo en España y no solo por Gibraltar, que ya conocemos por aquí muy bien a los ingleses.
Porque vamos, yo entiendo que en 1588 mandamos a la más invencible a invadir las islas británicas, pero ya está bien, qué rencor, que han pasado más de 400 años. ¿No tienen bastante con habernos colocado Gareth Bale o hacernos aprender inglés para cualquier chorrada? Mandar a sus jóvenes a beber a nuestras costas, a todo lo que dan, a que se beben a lo loco, es una declaración de guerra. Esto parece Mamad al soldado Ryan, qué vergüenza. Y si no, que se vayan a beber a Groenlandia, que tienen todo lo que necesitan. Mar y hielo a punta pala. Leña.
¿Ves? Ya está. Claro. Tiene razón Leo Harden. Cuando alguien no sabe irse a tiempo de un bar, ¿cómo va a saber irse de la Unión Europea? Es imposible. Bueno, en cuanto a los poderosos como Francia y Alemania, tampoco les veo yo muy por la labor de dar abrazos a May.
No,
¿eh?
Y los alemanes al menos. Bueno, Angela Merkel no tiene pinta de seguir hablando mucho y reuniéndose más veces. Es más directa, eso sí, no lo olvidemos.
No es como el inglés, bueno, es parecido al inglés, pero como si fuera muy pronto por la mañana. Good morning. Good morning. Guten Morgen.
Ya el idioma te dice el idioma que hay, no va a haber nunca cariño, nunca va a haber. Ya el idioma te da una pista de que no están para bromas, son más de sota, caballo y rey que diría mi abuela. Bueno, hay que reconocer que May no lo tiene fácil, proponga lo que proponga, siempre se lo tiran abajo.
Quizá porque el Parlamento británico no entiende que están más heridos de muerte que el caballero negro de los Monty Python.
No es más que un arañazo.
Os he cortado un brazo.
Heridas más graves he sufrido. ¡Cobarde! ¿Sí? ¡Vamos, luchar!
¿Eh? Pero imbécil, si ya no tenéis brazos.
Una herida superficial, gallina.
Te cortaré una pierna.
El caballero negro triunfa siempre. ¡Ah, con que sí! ¡Con que huyes! ¡Eres un cobarde! ¡Vuelve aquí, desgraciado, que te voy a destrozar!
Así van a quedar.
Así van a quedar.
La escena es terrible.
Es terrible.
Como chorrea.
Le dejan sin brazos ni piernas y el tío diciendo ¡no te vayas, cobarde! Bueno, así seguimos con el moribundo fingiendo que está como una rosa, pero pidiendo repetir el combate. Y quien dice combate dice referéndum para que veas cómo enlazo, ¿eh? Y no me has dicho nada.
No.
Bueno, llegados aquí...
Te estás comiendo...
Vale, tenemos que confesar que nos da pena Theresa May.
Sí, desde Bridget Jones no habíamos conocido una inglesa con tan mala suerte.
5 semanas después, peso 2000 kilos. Y estoy disfrutando de una relación con 2 hombres a la vez. El primero se llama Chocolate y el otro Pistacho. Número actual de novios, 0. Número de llamadas de exnovios...
No tienes ni una sola llamada. Pero ni una, ni siquiera de tu madre.
Qué pena, por
Ese
Dios.
Es el contestador. Total, que quizá mañana sea el día en que la tía Teresa May se vaya a su casa.
O que se quede porque le gusta que le den caña, como al calvo aquel, al amigo de Benigil.
¿Dónde demonios estabas?
Bueno, tuve que salir a almorzar.
¿Dejando esto sin pintar?
Ahí está. La calva.
Hasta luego, yo.
Hasta luego.
Paseíto por las redes sociales, un día más los oyentes molestos con lo de la suspensión de los diputados presos, Mecane.
Y nos dice Maribel que hay reuniones, peticiones, estudios, dando tiempo a que pasen las elecciones del domingo. Carlos, tienen que retrasar a toda costa la suspensión de los políticos porque tienen miedo de perder votos en las próximas elecciones. Mal comienzo de legislatura, Nicolás. Esto acaba de empezar y ya está montado un circo en el Parlamento. ¿En serio nuestro futuro está en manos de los independentistas? Y nos dice otro oyente que si Batet necesita informe de los letrados del Congreso para aplicar un artículo clarísimo del reglamento, está claro que no da el nivel.
Esta noche, Nicolás Redondo Terreros y Maite Alcaraz. Maite propone.
Hola Ángel, luego tendremos que hablar de este inexplicable culebrón de la suspensión de los políticos presos en manos de la señora Batet, que dice necesitar de un informe jurídico para no tomar una decisión política cuando su dilación no es más que una motivación política que responde a los intereses del Partido Socialista de Cataluña con la vista puesta en las elecciones del próximo domingo. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite.
Y esperamos tus mensajes. Nos puedes escribir en facebook.com/lalinterna, cope también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Expósito, la linterna.
Cope, estar informado.
¿Hay promociones que parecen realmente buenas?
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a Luz de la Linterna contando la actualidad de este jueves, en el que Oriol Pujol ha visto cómo ha quedado revocado el régimen abierto del que disfrutaba desde marzo. Un permiso que le fue concedido a los dos meses de entrar en prisión por el caso de las ITV y que ahora ha sido anulado por la juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La juez de Vigilancia Penitenciaria ha admitido el recurso de la Fiscalía que apuntaba a un trato privilegiado. La juez considera que el tercer grado que le concedió la Generalitat hace dos meses no se ajusta a derecho. Oriol Pujol ingresó en enero en Brians 2 y apenas estuvo 57 días entre rejas de los dos años y medio a los que fue condenado. La juez advierte que no se había cumplido el periodo mínimo de dos meses que dicta el reglamento para ser clasificado. Actualmente Pujol Ferrusola solo iba a la cárcel a dormir de lunes a viernes porque los fines de semana podía pasarlos en su casa. Ahora tendrá que volver a ingresar en prisión, aunque puede recurrir la decisión durante los próximos días.
Suma y sigue en el asunto Huawei, porque Toshiba se ha sumado al grupo de empresas que no van a suministrar componentes electrónicos a la compañía china. La Unión Europea, de momento, se muestra reticente a intervenir. Aquí en España las ventas de productos Huawei han descendido y las operadoras ya están echando cuentas. Susana Moneo.
En España no hay veto de momento, pero el futuro depende de los acontecimientos. Vodafone, que en Inglaterra ha paralizado los pedidos de terminales del gigante chino con 5G, tiene previsto lanzar este verano la red de quinta generación en España con Xiaomi, LG, Samsung y Huawei. Fuentes de la operadora dicen a COPE que no se ha tomado ninguna decisión, pero sí reconocen que la marca china se mantendrá o no dependiendo de lo que ocurra. Orange, en un comunicado, se dice pendiente de las negociaciones entre Google y Huawei y desde Telefónica aseguran que todo funciona con normalidad. Han trasladado a sus empleados la información sobre la situación de Huawei para que la transmitan a los clientes. Pero lo cierto es que varias operadoras están haciendo ya ofertas. Los precios de Huawei bajan mientras se temen que el resto de marcas suban sus precios.
En este jueves 23 de mayo han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
El Tribunal Supremo ha dicho que el cese de Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña tras la aplicación del 155 fue correcto, se ajusta a derecho y es que fue el propio Puigdemont quien el que dejó de actuar desde la lógica y las exigencias de sus competencias. El Tribunal recuerda que decisiones como la de hoy ya las ha tomado anteriormente con la supresión del Diplocat o la disolución del Parlament y la convocatoria de las elecciones. En Valencia, en la cuarta jornada del conocido como caso Cooperación, el exconseller Rafael Blasco ha admitido los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad. Admite que se desviaron 5 millones de euros públicos que iban destinados a proyectos solidarios. Así lo ha reconocido tras pactar con el fiscal.
¿Conoce el escrito que acaban de presentar firmado por usted, el Ministerio Fiscal, y su letrado?
Sí.
¿Lo ratifica?
Sí.
¿Está conforme con los hechos que se recogen en el mismo?
Sí.
Y que se le imputan en ese escrito. ¿Y con las posibles penas que le solicita para usted, el Ministerio Fiscal?
Sí.
Y el Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma, más conocido como el Hospital del Papa, ha empezado ya a dar asistencia a los primeros niños llegados desde Venezuela. Son cuatro menores diagnosticados de cáncer que han llegado a la capital italiana acompañados de uno de sus progenitores y de voluntarios de Cruz Roja.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Hoy lo hacemos en primer lugar mirando hacia Reino Unido, donde según el The Times, mañana dimitirá Theresa May. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. El pronóstico más fiable a esta hora, Ángel, es que Theresa May anuncia mañana su calendario de dimisión. No dimite mañana, sino el 10 de junio. Pero eso sería cuando haya terminado la visita de Donald Trump y su partido haya podido gestionar la sucesión. Esta es la hipótesis, insisto, que se maneja a esta hora. La incertidumbre es máxima, la libra está por los suelos y casi sigue tocando el mínimo anual. Theresa May sigue atrincherada en Downing Street, ha retirado el proyecto de ley que se iba a votar la primera semana de junio, pero sigue haciendo nombramientos.
Recordemos, en pleno debate y carajal del Brexit, allí en Reino Unido se celebran las elecciones europeas. ¿Cómo está aconteciendo la jornada, Paloma?
Pues las urnas están abiertas, hasta las 10 de la noche no cierran, pero mira, hoy me han dicho de todo.
Creo que todo es un factor influyente en estas elecciones. El Brexit, votar para Europa sin que haya habido Brexit. Hoy es especialmente importante y espero que pronto tengamos otra votación. Espero que esto sea sobre Europa y que nos quedemos en Europa. Es todo una broma. Yo no voto, yo no sigo a ningún político. Los resultados se sabrán el domingo con todos los demás.
Pues estaremos atentos. El domingo hablamos. Gracias, Paloma.
A ti.
Chao. No solo Reino Unido celebra las elecciones europeas hoy jueves, otro de los países de la Unión Europea que ha llamado a sus ciudadanos es Holanda. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
13 millones de holandeses en la jornada electoral con los ojos puestos en el sector ultra, ¿no?
Sí, efectivamente, Países Bajos sigue votando a estas horas, lo va a hacer hasta las 9 de la noche. 26 de los 751 eurodiputados eligen en este país y, como dices, Expósito, siempre hay un pero. Es el auge de los partidos de extrema derecha, entre ellos un nombre propio, Thierry Batet. Es joven, 36 años, y podría dar la sorpresa en estas elecciones. Para que nos hagamos una idea, se opone frontalmente a la Unión Europea y a cualquier tipo de concesión de poder a las instituciones aquí en la capital comunitaria. También tenemos otro partido, que es primo hermano, Partido para la Libertad de Geert Wilders, la mano dura sin duda alguna contra la inmigración en el país. Todo esto, Ángel, llama poderosamente la atención, ya que estamos hablando de dos partidos radicales que van en contra de Europa en un país como es Países Bajos, que es un socio fundador de la Unión Europea. Veremos qué va a ocurrir también con los liberales del primer ministro Mark Rutte, los resultados también el domingo a partir de las 11 de la noche.
Lo dicho, el domingo hablamos. Gracias,
Jorge.
Chao, hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Es jueves, y como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país, con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Hoy saludamos primero a Esther Rodríguez, socia fundadora y consejera delegada de My Street Book. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es esto de My Street Book?
Pues mira, My Street Book es una tecnología que hemos creado, que nos ha costado bastante porque tiene muy poquito precedente, en la que a través de técnicas avanzadas de inteligencia artificial mostramos un poco los intereses de los viajeros y los conectamos con el destino al que van a visitar. Es para nosotros súper importante esta personalización que hacemos, porque digamos que los contenidos se muestran al viajero ya de una forma más filtrada en función de estas preferencias, intereses y necesidades, porque muchas veces
en cualquier lugar del mundo, Esther.
Pues hemos empezado en Almería, de hecho hoy hemos hecho presentación justo en Almería, estamos poco a poco porque ya digo que es una tecnología nueva. Vamos a empezar por toda Andalucía, ya tenemos también las principales ciudades de España y antes que empezar incluso con España, como hemos tenido cierta repercusión internacional a nivel tecnológico, pues hemos empezado por ejemplo también en Centro Europa y Latinoamérica, pero sí, tiene una escala global.
Qué bueno, solo os queda crecer. ¿Cuánta gente formáis parte del proyecto, Esther?
Pues ahora mismo somos mucha gente, muchas veces no en contratación, pero sí gente dedicada al proyecto. Digamos que los que estamos 100% al proyecto somos más o menos unas 10 personas. Pero luego hay muchísimas personas alrededor de nosotros que nos ayudan y que nos apoyan y que nos trabajan también, muchas veces desvinculados, ¿no? o desubicados de nuestra zona de trabajo. Por ejemplo, nuestra sede está en Madrid, pero estamos teniendo personas que están trabajando en Andalucía, ¿no? o en Barcelona, claro, en un momento dado.
My Street Book, explícame de dónde saca el dinero, quiero decir, ¿dónde está la renta? ¿Dónde está vuestro beneficio?
¿Dónde está el negocio, no?
Sí, claro.
Pues nosotros hemos lanzado dos productos. Este, hace muy poquito, bueno, hace unos meses lanzamos en Fitur el producto para alojamientos y entidades privadas, sobre todo muy destinados a alojamientos, cadenas hoteleras, hoteles, apartamentos turísticos. También estamos viendo el interés de los turoperadores porque está cambiando bastante el sector ahora mismo turístico y la verdad es que la personalización se está volviendo cada vez como algo bastante indispensable dentro del sector. Entonces tenemos como ahora mismo dos productos lanzados, uno en el ámbito turístico y otro en el ámbito público, como en este caso hemos lanzado Almería, en donde nuestra rentabilidad, digamos, es ofrecerle, además del servicio al viajero, ofrecerle a la administración o a la empresa privada, pues una gestión inteligente de su turismo, ¿no? Con una captación de su audiencia, con una segmentación, ¿no? Una serie de datos que le van a permitir, en el caso de las entidades públicas, por ejemplo, pues permite, por ejemplo, una sostenibilidad turística, que es algo bastante importante ahora.
Y la última, Esther, ¿cómo se os puede localizar?
Pues se nos puede localizar, pues ahora mismo nos están localizando desde, yo creo que desde todos los ámbitos, desde redes sociales, página web, las apps están subidas ya en las App Store, con lo cual la gente se las puede descargar perfectamente y ver esta tecnología que está siendo tendencia. Desde hoy ya se pueden descargar porque ya hemos podido presentar en Almería. Y la verdad es que estamos teniendo muy, muy buen feedback con los usuarios. Lo hemos tenido hasta ahora en el ámbito más privado, como decía, pero ahora queremos que conozcan la herramienta, que es bastante útil también para los ciudadanos, porque incorporamos, por ejemplo, la agenda cultural, incorporamos bastantes cosas locales, ¿no? No nos quedamos solamente con los recursos más turísticos o los estándares, sino que nos adentramos bastante en el tejido local.
Esther Rodríguez, socia fundadora, consejera delegada de My Street Book. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Chao,
gracias, adiós.
Nuestro siguiente emprendedor es Pedro Perello, cofundador y consejero delegado de FinTup. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Un placer estar contigo.
¿Qué es FinTup?
Pues FinTup, aunque nosotros lo llamamos FinTap, es un gestor automatizado de inversiones, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es proporcionar un mecanismo a la mayoría de las personas de este país para que puedan invertir su dinero y empezar a trabajar para su independencia futura.
¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de clientes?
Realmente nos centramos en clientes a partir de, podríamos decir, desde los 50 euros en planes de pensiones, y en el caso de hacer fondos de inversión, pues estaríamos hablando con un mínimo de 4.000 euros.
¿Cómo captas ese cliente? ¿Cómo le convences? ¿Qué le ofreces?
Bueno, realmente nosotros lo que hemos hecho en este sentido ha sido posicionarnos en un hueco que hay muy grande en este mercado, ¿no? Y es en el hueco que podríamos decir que está antes de la banca privada, ¿no? Recordemos, por si los oyentes no lo saben, un cliente de banca privada es aquel que como mínimo tiene que tener unos 500.000 euros para poder invertir su dinero, ¿no? Como podéis entender, pues la mayoría de gente pues no tiene esas posibilidades. Entonces lo que hemos querido es intentar ofrecer un servicio muy similar, es decir, buenos productos financieros y con un buen asesoramiento para acompañarte como inversor, pero a partir de 4.000 euros, ¿no? Entonces intentamos democratizar, si lo quieres decir de esta manera, o hacer más accesible a todo el mundo, pues buenas estrategias de inversión, buenos productos y, por supuesto, asesoramiento.
¿Cuántos clientes tienes en FinTap?
Pues hasta ahora han confiado en nosotros más de 150 clientes, ¿vale? A los cuales les estamos gestionando ya más de 6 millones de euros. Con lo cual, para ser una empresa de reciente creación, nueva, y estamos hablando de dinero, no lo olvidemos, pues que nos hayan dado su confianza es muy importante para nosotros.
¿Reciente creación, nueva? ¿Desde cuándo?
Bueno, realmente desde enero del 2018 iniciamos nuestro camino. Nos presentamos en sociedad realmente ya en noviembre del 2018 y básicamente pues estamos hablando de un añito y muy poco.
Habéis sido seleccionados como una de las startups para el programa Lanzadera de Juan Roig.
Correcto.
¿Qué supone esto para FinTap?
Bueno, pues la verdad que ha sido pues un orgullo, ¿no? Porque
Un chute
de adrenalina increíble. Piensa que se presentan más de 580 candidaturas y bueno, en el programa en el que hemos entrado nosotros, que se llama de aceleración, es decir, empresas que ya estamos facturando y funcionando, intentar hacerlas crecer, ¿no? Pues hemos sido solamente 10 los elegidos. Y la verdad, pues muy, muy contentos. Eso sí, nos tenemos que ir a Valencia. Yo estoy ahora mismo en Valencia, pues intentando aprovechar todo esto, pero lo más increíble de todo es el ecosistema que tienen. O sea, piensa, para que te hagas una idea, Ángel, que estamos hablando de que 140 emprendedores estamos en las mismas instalaciones compartiendo nuestros problemas, ¿no? Esto en una oficina, en un sitio, no es lo puedes vivir, ¿no? Entonces, creo que va a ser una etapa muy enriquecedora y el tiempo nos lo dirá.
De esos 150 clientes, si tuvieras que hacerme una división, ¿por rentas, por tipo?
Son gente como nosotros, o sea, son gente que tenemos gente que tiene, pues no sé, gana desde 20.000 euros, 30.000, otros que ganan muchos más, pero son gente que entienden que se tienen que preocupar por el día de mañana, ¿no? Es decir, no por el inmediato, sino hoy, el día de mañana, cuando yo me jubile, cuando yo ya no pueda generar ingresos, voy a estar bien financieramente, ¿no? Entonces, ese tipo de gente que tiene esa preocupación, pues ya te digo, es muy dispar, no existe solamente un tipo.
¿Cuál es el ingreso a la operación más baja que has hecho?
4.000, bueno, miento, 50 euros, un plan de pensiones de 50 euros.
¿Y la más alta?
Uf, la más alta, estamos
importante.
Hablando...
Importante. Una cantidad hablando, importante.
Una cantidad importante, sí.
¿Cómo se os localiza?
Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros somos una plataforma web y se nos localiza simplemente accediendo a www.fintup.com.
¿Ves? Fintup.
Fintup, es que si no, si yo Fintup, a lo mejor se equivoca y pone una...
Ahora sí, ¿eh?
Ahora sí.
Pedro Perelló, cofundador y consejero delegado de Fintup, escrito Fintup. Tal cual.
Perfecto, Ángel.
Muchísima suerte, vecino.
Muchas gracias. Un placer. Chao. Hasta ahora.